Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos una noche más. Estamos a miércoles. ¿Y qué tenemos los miércoles? Tenemos a la corte de charla de Lowell Morrison, que viene con algún que otro invitado. Nos van a hablar del pool, nos van a hablar del huerto, nos van a hablar de un montón de cosas. Y yo voy súper embalado. O sea, que imaginaos que estoy en casa y no paro. O sea, no paro. Esto es una flipada. Me da igual encerrado que fuera en la calle. Nadie podrá dejar de hacerme ser libre. Así que aquí os dejo con la libertad máxima de la corte bizarra, Lowell Morrison, Olga López, todo vuestro. Save your money too. It's single, don't last very long. You know what I'm saying? I mean, lucky in this game too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some, you know, series. Yeah, I have big dreams. I'm making big. El fenómeno de las revistas pulp marcó un antes y un después para los estilos literarios del terror y la fantasía, la ciencia ficción, entre muchos otros. Si nos propusiéramos a buscar en la internet cuántas de estas producciones existen o existieron, encontraríamos, incluso en Wikipedia, una lista hartamente extensa de estos singulares tomos. Recordar siempre consultar aquellos artículos con fuentes bibliográficas viables. Es de hecho, en esta página electrónica, que se nos dice que hay un total de 92 revistas encasilladas dentro de lo que se suele denominar como pulp. ¿Pero qué diantres es el pulp? ¿Por qué tengo la seguridad de que este tipo de literatura, en las últimas décadas, se ha convertido en un pilar fundamental para nuestras lecturas favoritas? Bueno, si a alguno de ustedes les suenan los nombres de Lovecraft, Robert Howard, Robert Bloch, Bukowski, entre quizás muchos otros, entonces tendrían que estar agradecidos con el pulp. Y es que estas revistas, siendo en su mayoría de precios económicos, eran fabricadas con papel de calidad paupérrima, de donde por cierto deriva su nombre, y enfocadas hacia clases marginales de la sociedad que no podían costearse literatura opulenta. La cantidad de los géneros que en ellos se imprimieron era proporcional, en sentido figurado, a su número de revistas, como ya antes he mencionado. El alma de sus editores sin duda se dejaba ver, y eso se notaba con el enfoque de sus textos. Así pues, dejando de lado estilos como los ya antes mencionados por mí en otras ocasiones como Weird Means, Espada y Brujería, Noir e inclusive el pulp homosexual, y omitiendo también revistas como Famous Fantastic Mysteries, Terror Science, Avon Publications, Terror Tales o tal vez Fantasy Fan, es que en esta ocasión, querida audiencia de la corte bizarra, haremos un rápido vistazo a lo que fue, quizás, la más famosa de todas estas producciones, la cual es, ni nada más ni nada menos, que la Weird Tales. Su primer número se publicó allá en el lejano año de 1923, en el mes de marzo, con un valor que oscilaba entre los 25 centavos de la época, que tomando en cuenta lo de la inflación, hoy estaría costando, si es que mi matemática no me falla, alrededor de los $3.82. En compañía de su editor original, Edwin Byrd, en este primer ejemplar también asistieron sus colegas Farnsworth Wright, bajo los roles de editor y colaborador, imprimiendo después alrededor de 179 números, llevando a cabo dicha tarea con su amada poesía, y del mismo modo lo hizo Otis Crane, amigo de E. Hoffman Price, y que editó un único número en 1924 al incluir su relato La Entidad Maligna. Pese a que Byrd se inclinaba más por la ficción criminal que por el terror, eso no escatimó a que no aceptase el trabajo de H.P. Lovecraft entre sus filas. De hecho, para Byrd, el ser editor no era una opción viable de trabajo, puesto que el material que recibía era soso y poco original. Aún así, y reitero, a medio año, recibió un total de 5 historias de Lovecraft, lo que, para sorpresa de todos, terminó por comprarlas. Y entre una serie de alegatos epistolares, Byrd le solicitó a Lovecraft que las volviese a presentar como manuscritos mecanografiados a doble espacio, y dado de que al genio de Providence no le gustaba que le dijeran qué hacer, inicialmente solo envió una historia con estas características, Dagon, apareciendo en octubre de 1923, marcando así una época con la que iniciaría una oleada de relatos con sus colaboradores más habituales, Frank Owen y Sibyl Quinn. Desgraciadamente, el tiempo es tan amoral como la existencia misma, y por desgracia, y tomando a Sibyl Quinn como ejemplo, el que este haya sido el autor más prolífico de la revista no le valió de mucho para que su nombre perdurase en el salón de la fama y del terror y de la fantasía.
De hecho, varias de las portadas de la Wild Tales tuvieron como tema central sus narraciones y su nombre, con toda la pompa y circunstancia que ello representa, tal y como pasó únicamente por mencionar unos casos con los números de enero de 1928 y junio de 1929. Sin embargo, con el paso del tiempo, Bird reveló su puesto a Wright, a su vez que otro par de escritores bastante sonados se integrarían al equipo, Robert Howard y Clark Ashton Smith, formando junto a Lovecraft lo que se conoce como los tres mosqueteros de la Weird Tales. Este hecho, no obstante, también tuvo un lado bastante oscuro, dado de que la relación que este editor sostenía con este trío de escritores era bastante densa, debido a que rechazaba los relatos largos que le ofrecían gracias a su necia fascinación por los cuentos cortos. Así pues, gracias a este señor, la Weird Tales se miró privada de obras como En las Montañas de la Locura, las obras sobre Innsmouth, La Hija del Gigante Helado y Los Siete Guises. De cualquier modo, Wright fue quien logró la hazaña de que Weird Tales pasase de ser una simple revista de relatos insípidos a poseer el prestigio que todavía hoy tiene. El fenómeno de la Gran Depresión en la década de 1930 también ocasionó estragos en la revista, eso sin contar el incontable número de fallecimientos de los que fueron protagonistas muchos de sus principales escritores: Whitehead en 1932, Robert Howard en 1936 y por supuesto Lovecraft en 1937. En 1940, Wright fallece también, marcando así lo que varios consideran como el fin de la época dorada de la revista, obligando a que muchos otros de sus colaboradores, como Elwood Sterlett, fundasen la Arkham House. Hoy en día se pueden encontrar, en un estado algo aceptable, algunos lotes con varios de sus números en sitios como eBay. Empero, hay que resaltar que muchos rozan la barrera de lo irrisorio en cuanto a precio, por lo que si queremos disfrutar algunas de las historias que hicieron grandes a este coloso literario, tenemos las muy diversas alternativas que ciertas editoriales nos ofrecen con sus colecciones dedicadas a los grandes clásicos. Yo soy el Conde, y me despido de ustedes, honorables oyentes de la Corte Bizarra, no sin antes recordarles que Weird Tales no fue nada más una revista de terror y fantasía, sino que fue la revista única.
Corte Bizarra y Radio Universo Literario presentan a Lowell Morrison y Olga López en Weird Tales y otras revistas pulp. Hoy habréis visto que el comienzo del programa ha sido diferente. Para empezar, hemos comenzado escuchando al Conde Betancourt, a Juan Francisco Negrete Rojas, hablándonos del tema de hoy, de la revista Weird Tales, la que podría haber sido una revista más del fenómeno pulp de los años 20, 30, 40, pero que acabó convirtiéndose en quizá la más importante revista pulp de la historia, incluso a día de hoy, aunque es una revista que en su día se pensó pues prácticamente pues como los periódicos que hay hoy en día, o incluso peor, o sea, era una revista publicada en un material muy, bueno, pues el mismo nombre viene, lo dice, pulp, de pulpa, y se pensaba que su uso fuera de leerlo durante un viaje, durante una espera, para después tirarlo o deshacerse de él. Lo que ocurre es que, bueno, pues ya fue, sea por los autores que participaron en ella, como por otros factores, han acabado convirtiéndose sus ejemplares en objeto de coleccionista. Pero bueno, de eso va a tratar el programa de hoy. Como siempre, pues aquí me tenéis, soy Lowell Morrison, y al otro lado debido a las circunstancias especiales que tenemos en estos tiempos, tengo a Olga López. Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal, Lu? Hola a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Aquí desde la distancia, manteniendo la distancia de seguridad y quedándome en mi casita, como hay que hacer, por el tema del coronavirus, pues aquí os saludo y estoy aquí dispuesta para hablar de la revista Weird Tales.
Bueno, pues todos sabemos, bueno, los tiempos en los cuales corre a día de hoy, estamos todos encerraditos en casa, o deberíamos estar todos encerraditos en casa.
¿Quién iba a decir que la excusa esa de no te veo a no ser que surja un apocalipsis, zombie, bueno, siempre hemos dicho zombie, los zombies todavía no están, pero
iban a aparecer.
Iba a llegar el día, ha llegado el día.
No, so, bueno. Es una cosa que, bueno, hay que tener en cuenta.
¿Momento distópico vivido?
No, tampoco es distópico. Hay que tener en cuenta que, como dijo el presidente del gobierno ayer, el sábado, que es prácticamente decir que ya que cuando hubo la crisis económica que hubo, fueron nuestros mayores los que nos ayudaron, pues, hombre, qué mejor que devolverles el favor. Ahora que ellos son quizá el sector de la población que, bueno, quizás no, es el sector de la población que se está demostrando más débil ante esta enfermedad, este virus, pues hacerles el favor de no contagiarnos nosotros para luego contagiarles a ellos. Así que, bueno, sí. Un poquito, claro, también hay que tener en cuenta y dar a reconocer a los grandes héroes de estos tiempos, de estos días que van a pasar a partir de ahora, que no solo son ya los sanitarios que están siempre dispuestos a hacer pruebas, curar y cuidar de quienes cogen el virus, sino también estos héroes van a ser farmacéuticos que van a atendernos, abastecernos de medicinas.
Los supermercados.
Trabajadores
de supermercados.
Trabajadores de supermercados, sí. Cajeros de supermercados, reponedores de supermercados, que van a tener que hacer una verdadera, visto los últimos días antes incluso de los encierros, van a tener que hacer una verdadera epopeya, un verdadero esfuerzo, teniendo que reponer cada dos por tres ante las histéricas hordas que se están demostrando debido a la histeria provocada quizá por la desinformación, quizá por ciertos sectores sobre el coronavirus. Así que lo mejor que podemos hacer es
pues seguir con nuestra programación.
Seguir con nuestra programación.
Desde casa,
desde nuestras casas. Respetar estos encierros. Y desde luego nosotros, aquí en Radio Universo Literario, y por supuesto desde la Corte Bizarra, aquí vamos a estar para entreteneros en estos tiempos duros. Y claro, evidentemente nosotros estamos en la misma situación que vosotros. Así que agradeceremos que estéis con nosotros y de alguna forma estemos un poquito haciendo una comunidad, entreteniéndonos, dándonos calor humano, pasando el mal trago estas dos semanas o quizá más.
Sí, bueno, decir que los podcasts de todos nuestros programas están en la página www.universoliterario.es. Ahí puedes escuchar tanto este programa, que saldrá al día siguiente, como los anteriores, que son todos gratuitos, que no consumen datos y que bueno, sí. pues puedes disfrutarlos y
cualquier llegar, programa, cualquier emisión de Radio Universo Literario, tanto en directo como en podcast, no consume datos, está claro. Hecho para sí.
Y nada, y nuestro email, que es lacortebizarra@universoliterario.es, está disponible para aquellos que
cualquier cosa que queráis.
Hacer llegar nuestros comentarios, opiniones, colaboraciones.
Decirnos que estáis ahí, también lo agradecemos. ¿Sabes?
Lo que queráis. Así que bueno, venga, Lu.
Bueno, pues.
No te hagas a remolón.
Vale, pues como ya ha hablado nuestro queridísimo Juan Francisco Negrete,
sí,
Rojas,
el conde de Betancourt,
vamos a hablar de Weird Tales. Él es un gran experto, ya que estamos hablando.
Es espectacular intervención de él,
Sí, no, como siempre, yo os recomiendo su. ¿Cómo se llaman los blogs estos que se hacen en YouTube?
Ah, no sé cómo se llama. Videoblog, pero no sé cómo
videoblog.
Se llama.
Videoblog. Bueno, su videoblog, de nombre El Señor Muerto.
Señor Muerte.
Siempre lo digo mal.
El Señor Muerte.
Habla, hacer videoreseñas de libros de, sobre todo, principalmente de la editorial Valdemar, que es quizá la que aquí en España más nos ha hecho llegar casi todo el material de esta revista, ya que es una revista que tiene edición o tuvo edición en Inglaterra, por supuesto la tuvo en Estados Unidos, donde surgió, pero claro, no, como otras publicaciones no tuvo, claro, quizá por su corta vida, no llegó a tener jamás una edición o una representación aquí en España, como sí ocurriría con muchas otras revistas clásicas posteriores. Pero bueno, qué decir, o sea, escuchar al Conde Betancourt es escuchar a alguien que sabe de lo que está hablando, ya que para él es un gran apasionado de estas revistas, esta literatura. Yo siempre digo que es uno de los herederos actuales de los escritores principales, de estos famosos tres mosqueteros de la Weird Tale: Lovecraft, Howard y Tara Stone Smith.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de Weird Tale, ¿no?
Sí, bueno. Háblanos un poquito, Olga, de los inicios de la Weird Tale.
Bueno, es una revista pulp estadounidense de fantasía y terror, fundada por J.C. Hennenberg, perdón, mi inglés es que es así, y J.M. Lassinger, en marzo de 1923. Hennenberg elige como primer editor a Edwin Baird, que estaba a cargo de Detective Tales, y le elige para llevar a cabo ese editor.
Es otra revista pulp.
Sí. ¿Qué pasaba con Baird? Por Baird no era muy buena opción para el puesto, ya que le gustaban las historias de terror, le gustaban más bien las historias de ficción sobre crímenes. Y bueno, se dice que la mayor parte del material que adquirió era en su uso poco original. Pero bueno, Weir, a mediados de año, desea el mismo año que es donde surge, recibió 5 relatos presentados por H.P. Lovecraft, compró los 5, obviamente. Lovecraft, que había sido persuadido por sus amigos para que presentara los relatos, incluía una carta de presentación extremadamente negativa sobre la calidad de los manuscritos que había enviado, ¿vale? Y Weir, ¿qué hizo? Pues publicó los relatos con la carta como antecedente. Dijo: a pesar de lo que se dice en esta carta por este escritor, yo voy a poner este relato. ¿Qué pasó? Que los manuscritos sí que ese relato sí que tuvo éxito. Y bueno, lo que pasa es que Weir era un poco tocapelotas, por así decirlo, y insistió en que los manuscritos se volvieran a presentar mecanografiados, sí, a doble espacio. ¿Qué pasó? Que Lovecraft...
Solo mandó uno.
Lovecraft no estaba contento con que le dijesen cómo tenía que hacer las cosas, y solo mandó uno, que es el de Dagon,
sí,
que apareció en el número de octubre de 1923. Vale.
Vamos a parar aquí un momento y vamos a explicar un poquito cuál es la actitud de Lovecraft en este momento. Lo hemos repetido muchas veces, creo que Lovecraft es al que hemos dedicado más programas.
Por cierto, más espacios. El fin de semana pasado hizo ya no sé cuántos años que murió.
Bueno, pues mira, fíjate. Sí, hemos hecho la primera vez que cogimos junto con Howard. Volvemos a coincidir con
83 años por ahí que murió.
Bueno, pues para entender la personalidad de Lovecraft hay que entender en dónde nació. Su padre era hemos dicho muchas veces que era lo que se puede llamar actualmente un vendedor ambulante, un viajante de comercio, alguien que iba de aquí para allá vendiendo productos. Su madre es de la que más va a beber su actitud, ya que su madre consideraba que su familia, los Phillips eran de una familia especial, eran como vamos a decir que ellos se creían más de lo que realmente eran, porque ellos se creían con raíz o se decían con raíces en los colonos del Mayflower, y bueno, que era pues una familia que vivía por encima de sus posibilidades, pero bueno, que a su hijo, al joven Howard, le hace mamar de cierta condición de caballero sure, de caballero inglés, considerarse o medirse según los parámetros de un caballero inglés. Es por ello que Lovecraft considerará toda la vida cobrar por trabajar un insulto, o incluso que una crítica muchas veces la considerará un tanto no digamos que era una persona altanera, pero sí digamos que no comprendía ciertas convenciones del mundo moderno, ya que él había vivido según las concepciones de estas familias que siempre, bueno, nosotros siempre conocemos las famosas familias sureñas que nos mostraba Faulkner en sus novelas, pero hagamos la idea de un poquito lo cómo podría ser una familia del norte, realmente, pues el norte de Estados Unidos, en la zona de las antiguas colonias, pero la zona está más bien, no tanto los sureños como los ingleses, estos que se creían, seguían un poquito la forma de ser de los ingleses. Y claro, este Lovecraft, pues en este momento él considera eso, que cobrar es por trabajar es un insulto y que cualquier crítica a su forma de ser o tal es, bueno, no es un insulto, pero es,
bueno, pues
una ofensa.
Eso es al principio de la revista, ¿no? Entonces, con Wired se publicaron 13 números y esto supuso una considerable pérdida económica, la revista no prosperaba. Y se debían más de $40,000. En ese momento, como he dicho anteriormente, la revista se creó con Hellenberg y Lessinger, ¿vale? En ese momento se produjo la separación entre los dos, ¿vale? Y Hellenberg se quedó al cargo de Weird Tales. ¿Y qué hizo ahí Hellenberg? Pues escribió a H.P. Lovecraft, que ya había vendido algunas de las historias a la revista, ¿no? Y le preguntó si estaría interesado en aceptar el puesto de Baird como editor de la revista Weird Tales.
De nuevo nos encontramos con un señor que no quiere trabajar.
Hellenberg le ofreció 10 semanas de pago por adelantado y la única condición que le puso a Lovecraft era que se trasladase a Chicago, que era donde estaba ubicada la sede de la revista. Lovecraft...
No, que no quería trasladarse. Él se quería quedar
sí,
en su provincia natal.
No quería marcharse a Nueva York, que era donde recientemente se había mudado con su nueva novia.
No.
Sí. Además...
Brooklyn, entonces. Ya.
Sí, además estaba... Odiaba el frío clima de Chicago. Pasó varios meses considerando la oferta y bueno, pues al final desistió. Hellenberg desistió de seguir insistiendo. Y entonces, ¿qué hizo Hellenberg? Pues le dio a Bright el control total de la revista y no se involucró en la selección de relatos. Y en torno, pues bueno, con Bright la revista pues tuvo su mayor punto, su mayor puntaje de éxito.
Sí. Bueno, pues estamos hablando, claro, en estos momentos, cuando Bright coge la revista, también va, es el momento en el cual Lovecraft ha ido convenciendo a varios escritores, entre ellos al... Bueno, la antigua, por así decirlo, o la gran promesa, la antigua gran promesa juvenil de la poesía americana, Clark Ashton Smith,
sí,
y
bueno,
al joven texano Robert E. Howard,
sí,
para
eso,
que fueran publicando en Weird Tales.
Sí, pero bueno, eso es anterior. Lovecraft, antes de que Bright fuese el editor, había publicado The Rats in the Walls, ¿vale? Y luego, bueno, Hellenberg, fíjate qué obsesión tenía con que Lovecraft formase parte de la directiva de la revista, que se le ocurrió la idea para involucrar a Lovecraft por ese contrato con Harry Houdini.
Buf.
Y sí, hizo arreglos para que Lovecraft hiciera de escritor fantasma para él.
Exactamente, sí.
Y le escribiera un relato usando una trama aportada por Houdini. El relato se llama Encerrado con los faraones.
Sí.
Y apareció bajo el nombre de Houdini en el número de mayo-junio de 1924.
Exacto. A día de hoy no. A día de hoy lo podemos encontrar firmado por el propio Lovecraft,
sí,
en alguna que otra recopilación.
Decir que es un relato que curiosamente estuvo a punto de perderse, pues Lovecraft lo olvidó en un tren en el que viajó a Nueva York para casarse. Y tuvo que pasar gran parte del día de su boda reescribiéndolo.
Bueno, la verdad que es un relato dentro de lo que se puede considerar,
sí,
como no, pues, relatos de aventuras bastante interesantes. Yo tuve la suerte de hacerme con una de las múltiples recopilaciones que recoge la obra de Lovecraft, donde venía, y he tenido la suerte de poderlo leer. Y bueno,
y bueno,
que...
sí, también decir que en ese mismo número, ojo, que iba cargado ese número, iba el relato de Encerrado con los faraones, iba el relato de Love Death, que es como el amor a la muerte o los amados muertos y tal. Luego un relato de C.M. Eddy Jr. Que había sido reprisado por Lovecraft. que incluye una mención a necrofilia, ¿vale? Había sido revisado y aportado cosas de Lovecraft. Y bueno, el relato este de Eddie, que fue revisado y trabajado por Lovecraft, que incluía lo de necrofilia, según este Eddie, llevó a que la revista fuese retirada de los kioscos de varias ciudades, porque bueno, se decía que no estaba bien vista ese tema de la necrofilia. Esto supuso que la revista, pues, esa mala fama que en principio ocasionó de reverente, pues hizo que se disparase un poco la venta.
Sí, bueno, pero...
Y en ese momento, pues ya es cuando tomó la rienda Wright. Rob Wright.
Bueno, pero estas críticas no siempre el pan nuestro de cada día, porque también a muchos a Clara Aston Smith siempre se le criticó su crudeza, y a Howard cierta sexualización o erotismo encubierto en sus relatos, así que bueno, también es que hay que ponerse un poquito la piel de entonces.
Entonces, ¿qué pasó con Wright? Que estaba mucho más dispuesto que Wright, su antecesor, a publicar historias que no encajaban con ninguna de las categorías pulp existentes. Incluyó relatos de nuevos escritores, como eran Frank Belknap Long y Grey en la Espina.
El famoso autor de Los perros de Tíndalo.
Sí, quienes se convirtieron en colaboradores populares de la revista.
Sí, hay que tener en cuenta que Huertes acaba siendo algo así como... allí donde se encontraron todos los del círculo de Lovecraft, hasta el punto de que después, acabado caído prácticamente Huertes, la mitad de los supervivientes de los editores de Huertes, más, bueno, algunos supervivientes de la propia publicación, más el albacea del testamento de Lovecraft, que es August Derleth, albacea un tanto, siempre ha sido muy discutido. Hay estudiosos de Lovecraft que aplauden su trabajo, hay otros que lo critican mucho porque dicen que se aprovechó para publicar muchos relatos de Lovecraft. Muchos de los relatos que publica de Lovecraft son de baja calidad, o bueno, siempre ha habido cierta disputa sobre lo que el August Derleth, en algunos libros que se llama, que vienen firmados como una especie de colaboraciones post-mortem, pues esos relatos que de alguna forma se dice que han escrito juntos o que terminó Derleth, pues son quizá algunos que no hacen un flaco favor quizá al legado de Lovecraft. Pero bueno, eso es una disputa que es quizá la que más reina entre estudiosos de Lovecraft y fans, si Derleth hizo un buen trabajo, si no, si son de mejor o de peor calidad los trabajos que hizo o que sacó a la luz después de muerto Lovecraft. Así que bueno, pero la importancia es que yo a lo que quería llegar es que acabado en el 51, creo, ¿no? Que acaba Huertes.
Bueno, luego ha seguido.
Sí, bueno, ha seguido, pero que la gran época dorada, que es del 23 a creo el 51, el 54, ¿no?
Sí, por ahí.
Fundan Arkham House, que es la gran editorial que hay en el 54. Sacando. Sí. Pues esta gente, editores y Derleth y algún que otro autor más del ciclo de Lovecraft, fundan Arkham House, que al principio se dedica a publicar todo lo que había publicado Lovecraft en Weird Tales y en otras publicaciones, ya hemos dicho, sacar sus papeles póstumos, incluso a veces también las propias cartas que se intercambian con otros autores. Arkham House nace para eso y posteriormente, publicado el material de Lovecraft, serviría para que se publicaran las obras de autores amigos suyos como
déjame avanzar. Tú es que vas saltando dando.
No, pero que quiero decir que para ir explicando lo de la importancia que tiene Huertel para el centro del círculo de Lovecraft y de...
Vale, yo voy a destacar el año 1925, ¿vale? El año 1925 se publica la primera historia de Robert Spencer Carr, que es el hombre lobo de Punker, ¿vale? H. Warner Moon también apareció en ese mismo número. y se publica La lanza y lanza y colmillo, que es la primera venta profesional de Robert Howard. Uh-huh. Ese es ya sabemos que es el famoso creador de Conan el Bárbaro.
Sí, bueno, ya le dedicamos un programa entero.
Sí, efectivamente.
Con la primera colaboración en La corte bizarra del Conde de Bentancur.
Y ese en 1925. Y otro de los boom de números fue en 1928. Decir que Bright inicialmente rechazó el relato de Lovecraft, La llamada de Cthulhu, ¿vale? Pero finalmente, o sea, lo rechazó. Pero finalmente lo compró y lo publicó en el número de febrero de 1928. Fue el primer relato de los mitos de Cthulhu y tuvieron una gran acogida. Tanto que el grupo de escritores denominado el Circo de Lovecraft escribió otros relatos ambientados en ese cosmicismo, como Frank Bertrand Long, August Derleth, Hoffman Price, Donald Wander, Robert Howard, Clarastor Smith, que era amigo de Lovecraft. Y bueno, publicaron Howard, ya sabemos que publicó de género de espada de brujería. Smith publicó historias, conocido como género de alta fantasía. Y bueno, pues...
Y poemas.
Sí, también a decir que Robert Bloch ese ya publicó, pero más en 1935.
Sí, bueno, hay que entender, hay que considerar que Robert Bloch es algo así como un crío que empieza es un crío, apenas un adolescente que empieza a cartearse con Lovecraft.
Sí, explica eso de lo de los relatos que se querían asesinar uno al otro.
Es un crío que empieza a cartearse con Lovecraft y que de alguna forma sorprende por su forma de escribir al propio maestro de Providence, hasta el punto de que empiezan a cartearse, a intercambiarse una serie de relatos en los cuales uno asesina al otro en dicho relato. El que tal que ha pasado a la posteridad es el famoso El vampiro estelar de Robert Bloch, donde Bloch asesina a Lovecraft. Así que bueno, es una cosa a día de hoy, claro, todos conocemos a Bloch más que como miembro del Círculo de Lovecraft, o el miembro más joven del Círculo de Lovecraft, le conocemos principalmente por ser el padre de quizá el primer asesino del horror histórico, o la fuente del Splatterpunk, que estamos hablando del escritor de Psicosis y sus posteriores secuelas, Psicosis 2, Psicosis 3, sí, los libros se llaman así. Y bueno, eso es poco más, se puede decir, es un genio precoz que ya desde muy joven, pues...
¿Has contado la historia en que ellos se querían matar uno al otro?
No, pero sí, ya lo he dicho.
Ah, vale.
Se intercambiaron relatos y que quizá el más conocido es el del propio Bloch, que es el vampiro estelar.
Efectivamente.
El otro, claro, la de Lovecraft, está bien, es menos conocida. La versión, el relato de Lovecraft donde mata a Bloch es menos conocido, pero quizás siempre pasa a la posteridad el vampiro estelar.
Bueno, decir que también, poco tiempo después, Edmond Hamilton, que fue uno de los primeros escritores de Space Opera, se convirtió también en colaborador habitual de la revista. Bright publicó también relatos de ciencia ficción de Joseph Schossel y Otis Albertine. La primera venta de Tennessee Williams en Weird Tales fue un cuento titulado La venganza de Nitocris,
bueno,
publicado en el número de agosto de 1928.
Ahí de nuevo tenemos a un alto, bueno, quizá el más alto, el autor a día de quizá por resonancia más importante para los americanos que Lovecraft, que al fin y al cabo ha sido ya más posterior su reconocimiento. Estamos hablando de Tennessee Williams, el autor de La gata en el tejado de zinc caliente y de ¿Quién teme a Virginia Woolf?
Bueno, también decir que Bright es que realmente tuvo ahí una relación un poco extraña, pues, con algunos escritores. Normalmente él aceptaba todos los retos que fuesen insólitos, llamados bizarres, pero bizarres en plan insólitos.
Sí, y bueno, lo que se ha considerado en el mundo anglosajón bizarre.
Él siempre estaba dispuesto a publicar historias estrafalarias, extrañas, que pudieran encajar a la revista. Pero ¿qué pasó? Que también tuvo ese momento de censura, él consigo mismo, porque no quería dañar tampoco a los lectores. Y bueno, y un poco la moralidad de la época.
Autocensura, sí.
Sí, autocensura. Entonces, ahí llegó Price, ¿vale? Hoffman Price. Y tenía un relato que se llama Stranger for Kurdistan, que Price lo retuvo durante 6 meses. Y lo retuvo durante 6 meses y luego realmente lo publicó después de pensarlo mucho, porque era un relato que incluía una escena en la que Cristo y Satanás se encuentran. Y bueno, te mantiene una serie de dialéctica, entonces estábamos preocupados por el tema de los lectores. Pero sin embargo...
Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país donde la religión, debido a la cantidad de sectas que lo llegaron a formar, vamos a tener en cuenta que los peregrinos eran anabaptistas, puritanos, evangélicos, eran miles y miles de lo que... se podía llamar lo que se llamaban sectas allí donde en la Inglaterra de la que vinieron, porque eran movimientos que intentaban, que criticaban la religión imperante anglicano, el anglicanismo, y que por ello fueron expulsados o invitados a marcharse en los barcos que viajaban a Estados Unidos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta la cantidad de credos que van a llegar a Estados Unidos en la época de colonias, por lo tal, y que seguirán ahí incluso hasta día de hoy. O sea, a día de hoy, el propio Lovecraft, hay que tener en cuenta que su padre pertenecía a un credo y su madre pertenecía a otro. O sea, y el propio Lovecraft luego es cierto que se declaró ateo y seguidor y hacía altares a los dioses grecorromanos, pero bueno.
Bueno, pero con Price no se quedó solo ahí, en la de Strange for Kurdistan, sino también lanzó un relato que era una sátira sobre el Ku Klux Klan. Entonces, ¿qué pasó? Que había un seguidor, un suscriptor de la revista, que era de Ku Klux Klan, y muy ofendido lanzó una crítica muy dura a la revista. Entonces Bright, es que ni se mutó, dijo, para tener gente así, fanáticos de este calibre, mejor no tenerlos. Sí. Entonces, pero ya Bright ahí animándose y publicó El cuenco de cobre, de George Friedman Elliot, que es una historia sobre una joven que es torturada y que muere cuando su torturador obliga a una rata a comerle el cuerpo. Entonces, ya creo que ya cogió ritmo y ya no tuvo tanta censura. Pero, ojo, que sí que censuró a Lovecraft. Yo creo que con Lovecraft tuvo una relación amor-odio desde el primer momento.
Sí, principalmente porque Lovecraft, además de ser el negro de todos ellos, de todo su propio círculo, porque él, claro, acá hemos dicho que él se negaba a aceptar dinero como... porque él se consideraba un caballero inglés y consideraba que no se podía, que era una ofensa aceptar dinero por su trabajar por dinero o escribir por dinero. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a hacer. Lovecraft durante años vivió de su madre y de sus tías. Cuando faltó su madre, se tuvo que marchar de casa de sus tías. Y es cuando ya conoce a Silvia, quien será su esposa. Pero claro, Silvia, que era... además de ser de que era judía, algo que luego contradice un poco las creencias o supuestas creencias del propio Lovecraft, el cual siempre consideró cuando se trasladó a Nueva York que aquello era una especie como de pozo del infierno, en el cual estaba rodeado de una especie, según él, de demonios, de diferentes de razas, y que apestaba. Digamos que entonces era chic. Estos pensamientos, al parecer, debía ser que era chic, porque siempre se dice de Clara Stone Smith que era el único que se diferenciaba de todo ello, y se subraya eso. O sea, fíjate cómo debía ser el pensamiento de todos sus compañeros del círculo de Lovecraft para que a Clara Stone Smith siempre se le subraye el que él se salía de eso que se consideraba el racismo chic, y hasta el punto de que el propio Clara Stone Smith, que era hispanohablante, francófono, entre muchas otras lenguas, se casa con una peruana. O sea, imaginaros lo que debía ser. En una especie, se supone que en un mundo tan racista como era el de sus amigos, él se casa con una latinoamericana que vivía allí en Estados Unidos.
Sí.
O sea, claro. Pero claro, es que a ver, que ¿hasta qué punto llega Lovecraft? Lovecraft de repente se ve sin dinero y su mujer le dice que tiene que empezar a ganar dinero. Y él intenta buscar trabajo hasta el punto de que, claro, él no soporta el trabajo físico, no trabaja, pero bueno, empieza de alguna forma a planteárselo de empezar a cobrar por escribir, y lo hace, pues evidentemente, como hemos dicho, pues, haciendo de negro para, o de, hombre, es que en inglés es más bonita la palabra, ghostwriter, escritor fantasma. para Houdini, para Howard, muchas cositas de Howard se las corrige él y de alguna forma las varía, las edita, muchos relatos de sus compañeros las edita o los corrigió él. Así que hasta cierto punto estamos hablando de un hombre que al final sí que acaba aceptando cobrar por su trabajo, tragarse sus propias palabras y su propio orgullo de caballero inglés de alta cuna colonial.
Bueno, decir que normalmente las tarifas que se pagaban a los autores eran bajas, normalmente entre un cuarto y medio centavo por palabra, que subía a veces hasta un centavo por palabra en el caso de los escritores más populares.
Claro,
o sea, pero, que bueno, que... pero bueno, por palabra.
Bueno, pues también es que es cierto, hay que tener en cuenta que es que un ejemplar de Weird Tales valía 55 centavos.
O sea, $3.
De lo que, bueno, a día de hoy serían unos $3, claro, al cambio de día de hoy. Claro, pero también hay que tener en cuenta de que es algo que siempre se ha subrayado. Yo creo que lo he repetido muchas veces. En Estados Unidos, estas revistas hacen que se profesionalice el trabajo de escritor de relatos y de cuentos. Y muchos de los autores de los que hemos hablado, evidentemente el mundo anglosajón y principalmente el mundo norteamericano, encontraban una forma de salir para adelante en la publicación en revistas como Weird Tales, Amazing Tales y tantas otras. Aquí también se daría esto y ya lo vimos en la entrevista que hicimos a Ralph Barbie, pero no en cuentos cortos, sino en novelas de lo que se llamó novelas de aduro. O sea, novelas que, como el propio Ralph Barbie nos contó, eran novelas que ellos tenían que escribir en una semana y editoriales como... Era Bruguera, ¿no?
Sí, Bruguera, sí.
Bruguera, las editaba en un papel no de mucha calidad, con unas tapas que se doblaban enseguida, pero que para que enseguida estuvieran disponibles en los kioscos para, de alguna forma alimentar el... es igual que decíamos de la web, un poco entretener a cierto público para ver. Ellos eran relatos, aquí en España se dio mucho lo de la novela de Aduro, pero claro, era una forma de salir para adelante. Aquí, por desgracia, ya no existe eso. Y creo que Estados Unidos creo que todavía sigue existiendo, pero aquí no, aquí ya no se pagan los relatos. Pero es cierto que sí que existen publicaciones que se consideran o son consideradas herederas de Weird Tales, pero bueno, ya las nombraremos al final del programa.
Bueno, decir que Bright, como estaba diciendo anteriormente, rechazó varias escritas de Lovecraft. Uno de ellos fue La Cripta, ¿vale? Que en 1925 Lovecraft se lo envió y no lo consideró apto para ser publicado. Trata de la historia de un cadáver mutilado que se venga de la funeraria responsable, ¿vale? Porque, bueno, no sé qué, no quedó bien el cadáver. Entonces, Bright consideró que el relato era demasiado horrible para ponerlo. Pero sin embargo, eso en el 25, pero sin embargo, años más tarde cambia de opinión y aparece este relato en abril de 1932. Pero no queda ahí. Bright rechaza también la novela de Lovecraft, En las montañas de la locura,
¿vale? Error.
En 1935. Yo creo que probablemente se dice que fue debido a la extensión de la historia, ya que...
Sí, no, le gustaba solo quería relatos cortos, no quería...
Sí, tendría que haber sido una publicación por entregas, y parece ser que la revista pues no disponía tanto dinero como ir pagando a un autor por entregas.
Sí, claro. Hay que tener en cuenta quien haya leído En las montañas de la locura... que es un libro bastante extenso, no es especialmente largo, pero sí es extenso. O sea, quienes lo hayan tenido en la mano, ve que tiene un grosor.
Sí. Por aquel entonces, ya se hizo popular en la revista Shaburi Quinn, que fue el autor más prolífico de la revista, con una extensa serie de relatos sobre un detective que se llama Jules de Grandin, que investigaba hechos sobrenaturales y durante un tiempo, pues bueno, pues digo que fue el escritor más popular de la revista. Pero no solo se quedaba en este tipo de relato. Bright publicó una gran cantidad de poesía. Poemas como El Dorado, de Edgar Allan Poe, y luego también...
Sí, claro, porque también hay que decir que Weird Tales, la labor también en esta época, no solo se queda en publicar a autores que entonces se consideraban noveles, sino, bueno, noveles, principalmente. Sino que, claro, para nosotros estos son grandes hitos a día de hoy, pero entonces eran autores jóvenes y noveles. Sino que también hace la labor de recuperar textos de autores como Edgar Allan Poe o Edgar Rice Burroughs, el autor de el padre de la o autor de La princesa de Marte y padre de Tarzán. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el personaje central de La princesa de Marte, John Carter, el padre de John Carter y de Tarzán. Entre otros muchos, porque estamos hablando de otro autor que escribía prácticamente una novela corta por semana. Una o dos novelas cortas por semana, también muy prolífico.
Bueno, y luego pues eso, que los poemas ya fueron eran de Lovecraft, Howard y Clara Gaston Smith. Y bueno, entre las contribuciones de Lovecraft en cuanto a poemas, se publicaron una serie de sonetos sobre temas extraños que escribió en 1930, se llama Fungi from Dugout.
Actualmente Valdemar lo publicó de vez en cuando lo vuelve a reeditar con el nombre, evidentemente, en castellano, de Los hongos de Dugout. Es muy recomendable, yo he llegado a leerlo. A ver, no es a lo mejor Lovecraft como poeta, no es especialmente, yo qué sé cómo explicarlo, no llega evidentemente a la cúspide de su compañero Clara Gaston Smith, que llegó a ser considerado, hasta que le dio un jamacuco, uno de los poetas más reconocibles o más prometedores de Estados Unidos. Pero bueno, un poeta que se nota que ha leído mucha poesía, que se ha criado leyendo a los clásicos y demás, así que bueno, no es una poesía tal. Yo sé que hay mucho fan incluso de los poetas, de los poemas de Los hongos de Dugout, pero principalmente, a ver, no es un poeta bomba. Es mejor escritor de relatos y de novelas, pero bueno, tiene su cosilla.
Bueno, decir también que las portadas de Weird Tales son también importantes.
Sí, pero cada autor se contaba por portada, claro. Claro. Lograr la portada, que tu relato fuera ilustrado en la portada de Weird Tales era un gran logro.
Sí, decir que destacó a dos de los ilustradores más importantes. Era Margaret Blundash, pintó muchas portadas con desnudos para la revista. Sobre todo de relatos de Sudbury Quinn, que hemos dicho que era el que hacía detective, o sea, que publicar relatos de detective, y siempre Wright se le dijo a Quinn que tenía que incluir en su relato a alguna hermosa dama que se desnudase dentro de una secuencia con una dama que se desnudase. Entonces así Brundage la metía dentro de la portada, ese desnudo de esa fémina.
Bueno, eso es algo muy característico que llegó hasta nuestros días. De la literatura pulp es la utilización de mujeres o dibujos, ilustraciones de mujeres hermosas para vender más fácilmente, o escenas erótico festivas para vender más fácilmente la publicación ya fuera de la revista como la novelita corta de kiosco.
Cobraba por portada $90, ¿vale? Y luego otro de los portadistas, las figuras más importantes, fue Virgil Finlay, ¿vale? Que empezó a trabajar con Weird Tales en el número de diciembre de 1935. Y bueno, pues tuvo bastante éxito. Y bueno, pues hubo muchos de los lectores que siempre querían la portada de Finlay. Finlay recibió $100 por su primera portada. Y bueno, pues bueno, al final tuvo unos horarios bastante bastante altos, así que
claro, es que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo para eso se publicaba ahí, no se publicaba por amor al arte. Recordemos que Howard, bueno, vamos, también yo he querido decir antes, Lovecraft, ya hemos os he explicado qué importancia tiene, hemos explicado por qué busca Weird Tales. Howard, ya explicamos el por qué empieza a publicar en Weird Tales y en otras publicaciones, porque había otras, incluso el propio Lovecraft no solo publicó en Weird Tales, sino publicó en otra donde publica principalmente quizá una de sus obras más, bueno, a ver, más desconocida que suya, aunque la propia película lo pone, H.P. Lovecraft's Reanimator, pero bueno, en otra revista Pulp de la misma época, él publica el famoso ciclo de Herbert West, Reanimador, que es un poquito... Es un poco... El que haya visto la película de Brian Yudna, más o menos se hará la idea de lo que hay. Es una especie de Doctor Frankenstein que en vez de querer reanimar, que en vez de querer jugar a ser Dios, lo que quiere es jugar un poquito a ser un necro... ¿Cómo es? Nigromante. Entonces, ocurre, cada capítulo ocurre una cosa muy cómica o muy desastrosa cuando reanima a un boxeador o... Bueno, os recomiendo leerlas. Hay de estas publicaciones de diferentes editoriales donde que han reeditado los relatos de Lovecraft, donde viene Herbert West Reanimator completo, y ya os digo que leerla. Pero Lovecraft, Howard publica principalmente porque tiene que pagar el tratamiento de su madre. Y Clara Stone Smith, que, bueno, pues, ¿cómo explicar? Que no me gustaría, el próximo programa, me gustaría que fuera, que hagamos con el Conde de Betancourt, me gustaría que fuera un programa dedicado a Clara Stone Smith, que es una personalidad bastante interesante. Hay que decir que él, bueno, vivía de una forma un tanto curiosa, muy, muy, muy curioso. Y necesitaba el dinero, evidentemente. Necesitaba el dinero como ellos, de tanto. Y gracias a un amigo común que tiene con Lovecraft, consigue contactar con el maestro de Providence, el cual le habla de esta revista Pulp, y él, como un loco, empieza a mandar poemas suyos, relatos basados en sus continentes perdidos. Y, bueno, también, principalmente estos tres, les lleva el ansia un poquito de mantenerse. Más que el arte, más que la gana de expresarse, que también, sino de mantenerse en muchas ocasiones, mantenerse vivos, mantenerse, tener algo de dinero para comer, para abastecerse, sobre todo en el caso del señor Carlston Smith. Y bueno, pues es un poquito para explicar estos grandes, son llamados tres mosqueteros de la Weird Tales, que fueron principalmente los tres escritores que han pasado a posteridad, de los que han escrito.
Nada, yo pues poco más que decir. En 1938 la revista fue vendida a William Delaney, el editor de Short Stories, y en el plazo de 2 años Bright, que estaba enfermo de Parkinson, fue sustituido por Dorothy Milbright, y aunque siguieron apareciendo numerosos y nuevos autores y artistas de éxito como Ray Bradbury.
Sí, pero bueno, ya hay que recordar que para el 38 Howard había muerto en el 34, bueno, había muerto, como contamos, fue en el 34, ¿no?
En el 36.
Vale, sí. El 35 fue el fundador, el 36 es Howard, que como contamos se suicidó, y en el 37 es Lovecraft, que muere de un cáncer, muere de cáncer.
Bueno, publicar Ray Bradbury. Welter dejó de publicarse en 1954, como tú habías dicho, aunque a partir del 73 han hecho numerosos intentos de relanzar la revista.
Pasa con todas las revistas míticas norteamericanas, que las compra siempre algún holding y trata de volverlas un poquito a reflotar. Pasará con la que se considera un poco la gran heredera de Welter's.
Vale, bueno. ¿Me dejas dar un comentario antes de que pases a...?
Yo simplemente digo que hablaremos. Vale. Que para que se haga la idea la gente, que es que en Estados Unidos las cosas son así.
A mediados de 1990 se intentó relanzar y se cambió el nombre a Worlds of Fantasy and Horror debido a problemas de licencia, aunque luego volvió a su título original en 1998. Y una cosa que sí que quiero comentar, un detalle, detalle. En abril de 1995, HBO anunció que tenía planes para convertir Weird Tales en una serie de televisión de 3 episodios, similar a Historia de la Cripta. El acuerdo para los derechos fue llevado a cabo por los guionistas Carducci y Atkins, y los directores serían Tim Burton, Francis Ford Coppola y Oliver Stone. Sean productores ejecutivos, y estaba previsto que cada uno dirigiera un episodio. Pero bueno, al final la serie nunca llegó a realizarse.
Bueno, algo parecido llegó a realizarse, fue Master of Horror, Pero claro, de Weird Tales lo único que se publicó fue realmente La Casa de la Bruja, de H.P. Lovecraft. El resto eran relatos de mitología japonesa, el relato de Kitano, un relato basado en la obra de Clive Barker, bueno, quien haya visto más o menos la... Incluso hay un relato basado en una obra de Matheson. Así que, bueno, quien haya visto la serie Master of Horror de 2 temporadas, más o menos sabrá lo que es la idea de coger grandes directores para que dirijan una historia basada en un relato, una historia no conocida. Principalmente es cierto que mucha gente se sorprendería de saber que casi todas las obras, casi todos los capítulos de Master of Horror están basados en un relato o una novela de terror u horror.
Y bueno, yo poco más.
Pero, no, espérate, que es que ese proyecto sí que se llevó a cabo, pero no se conoce, no se considera, y es la serie thriller del año 1973.
¿Estás hablando de 1990
HBO? Sí, sí, HBO, pero en 1973 ya la serie thriller de la ATV ya había hecho eso, que era coger relatos de la Weird Tales y adaptarlos, ahí sí que hubo. Todos fueron relatos de la Weird Tales y los adaptaron a televisión. Hay que decir que la música que hoy tenía, con la que hemos abierto hoy, bueno, con la que hemos puesto los créditos del programa de hoy, es el opening de esta serie de 1973, Thriller, que están, por lo que sé, están todos los capítulos, están en, claro, en versión original, no sé si subtitulada o no, en YouTube, los podéis ver en YouTube, están todos los capítulos completos, entre ellos quizá su capítulo más famoso, que es quizá una historia que, bueno, catapultó a Howard, de las que publicó en Weird Tales, que es Las Palomas del Infierno, que tardó en llegar aquí a España y, bueno, llegó pues de la mano de quienes han sido los publicadores por excelencia del legado de la Weird Tales, lengua castellana, es la editorial Valdemar, de aquí de España, que ha publicado tanto de la Weird Tales como de otras publicaciones pulp, recopilaciones, en un libro, lo mejor de la Weird Tales, lo mejor de la Amazing Fantasy, en libros de su, bueno, ¿cómo se llama? Sello Gótica, ¿no? Los que son de tapadura. En Gótica, en su sello Gótica, ha publicado lo mejor de estas publicaciones. Ha publicado en castellano por primera vez muchos de los relatos de estos autores principales, como Howard y como muchos otros. Y más lejos, vuelvo a repetirlo, Las Palomas del Infierno, que es quizá el relato de terror más famoso de Robert Howard, que es famoso por sus relatos de España, de espada y brujería, pero que sí que llegó a escribir grandes relatos de terror, pues quizá el más importante, que se adaptó en la serie Thriller de 1973, nos ha llegado aquí a nuestro país en lengua castellana gracias a Valdemar. Por tanto, hay que aplaudir a Valdemar. Bueno, ya lo hace cada cierto tiempo el propio Conde Betancourt, que, como hemos dicho, se dedica principalmente a... de alguna forma analizar, hacer obra por obra de Valdemar.
Oye, tú, ¿sabes que siempre nos pasamos de hora?
Sí.
Sí, sí.
Hoy también. Bueno, pues ya sé.
Estamos llegando ya...
Pues ya sé, yo creo que ya...
Yo que de Weird Tales ya no tengo mucho más que hablar, porque...
Claro, sí, sí, estamos a punto de...
Tampoco, plan, ya hemos dado datos, hemos comentado un poco cómo fue la evolución. Y bueno, pues deciros que ya te digo que es la revista de fantasía, fuera la revista de fantasía y terror más importante, y que si tenéis oportunidad de echarle un vistazo a información sobre ella, pues
sí,
pues, bueno.
Incluso si tenéis la suerte y habláis la lengua de Shakespeare y tenéis la suerte de haceros con alguno de estos ejemplares que a día de hoy todavía están en circulación. Ya, algunos son nuevos, realmente no pertenecen a la época clásica, aunque parece que sí, están en un mejor papel. Son estas ediciones que ha hablado Olga de que son comprado, que se han intentado de alguna forma ir reviviendo el espíritu de la gran publicación. Todavía hay, incluso podéis encontrarlos en vídeos de YouTube, del canal de Peor Caso. Podéis encontrar algún que otro ejemplar, no sé si son reediciones o son ejemplares de la época, el cual podemos ver cómo era una revista Weird Tales con sus anuncios. Hay que recordar que toda revista se vive de los anuncios y demás, y cómo se publicaban los relatos, cómo iban publicados los relatos en recuadros, esas cosas.
Y bueno, ¿cómo quieres cerrar el programa?
Pues, hombre, me hubiera gustado hablar de un poquito de la gran heredera, pero yo creo que esta revista, la revista Fangoria, merece, yo creo, un espacio más extenso en un programa. A lo mejor no da para un programa entero, pero sí quizá para un espacio, para en algún programita de futuro. Ya, pues eso, ya emplazamos un poquito para el futuro, para hablar de la revista Fangoria. Y para hablar, como hemos dicho, a ver si convencemos, que creo que estará encantado, al conde Betancourt para hablar de Clara Stone Smith, y así de alguna forma cerramos el círculo de dedicar programas a los tres mosqueteros de la Weird Tales. Así que vamos a cerrar con un relato de una autora chilena, que es amiga nuestra, que a la cual queremos de alguna forma apadrinar y promocionar aquí en España. Y que, bueno, Olga nos la va a presentar.
Bueno, el relato se llama Una invitación peculiar. La autora es Ninielle Nebo, la dama calavera. Y bueno, yo ya os dejo con este relato para que lo escuchéis. Aquí se acaba mi colaboración de hoy. Deciros que os quedéis en casa, que se puede hacer muchas cosas. Que
como
hay...
escuchar La Corte Bizarra, todos los podcasts. Sí.
Escuchar a Corte Bizarra.
Escuchar a Maru Gutiérrez y su sección de videojuegos y
sí, eso. Escuchar a todos los compañeros todos. De Red Universo Literario.
A todos.
Creo que
iba a enumerar de forma bonita. Para irlos así haciendo un... Ay,
Lu,
a Pilar.
Ay, Lu,
Pilar, sus cuentos.
Déjame cerrar.
Con su lío.
Déjame cerrar. Es que esta convivencia yo en mi casa encerrada. Y tú ahí... De verdad, que me voy a volver loca.
Pero no, lo bueno es que no me puedes pegar.
Por distancia, vamos a ver.
No, los golpes a distancia no existen.
Oye, pero bueno, a ver. Yo lo que quería decir es que os quedéis en casa, que escuchéis los programas que queráis escuchar, que leáis, hay un montón de literatura gratuita que han puesto.
Mira, os dimos 10
pero
libros.
Pero no me vas a dejar acabar.
¡No!
No me vas a dejar acabar, pues nada, pues no voy a decir
nada. Venga, acaba.
No, sí, vas a estar...
Acaba, venga.
Bueno, que tenéis libros, tenéis cine, tenéis museos, que hay guías virtuales para ver.
Vale.
Tenéis incluso actuaciones vía streaming de muchos músicos. Así que se puede hacer muchas cosas en casa. Hay que usar la imaginación, puedes escribir. Puedes escribir y mandar alguna colaboración
aquí
o
la Corte Bizarra, siempre estamos abiertos a recibir vuestros audios, leyendo vuestros relatos, a recibir vuestras preguntas, consultas, yo qué sé, así cualquier bien. Cosa, mandarnos cualquier cosa.
Muy bien, pero me dejas de acabar. Vale, entonces aquí os dejo con una invitación peculiar de Ninielle Nebo, la dama calavera. Y Lu, ya por fin me voy, cierra el programa de La Corte Bizarra, que está deseando hablar, es que no puedes evitarlo. Gracias, Lu, nos vemos hasta la próxima semana. No te vuelvas loco de ese encierro.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Ya se acabó!
¡Ya me he ido!
Vale. Desde luego otra cosa será, pero desde luego no nos aburrimos en La Corte Bizarra. Bueno, venga, ya os hemos dado un poquito el espectáculo cómico, espero que os hayáis reído un poquito, que hayáis aprendido la Weird Tales, que es lo importante. Yo espero principalmente haber hecho un programa decente después de la increíble, bueno, como siempre, introducción que siempre nos hace el conde de Betancourt, que es decir, él sabe un montón de estos temas, así que yo intento hacerle justicia después en el programa. Y qué más, ya deciros que eso, ya lo habéis oído a Olga, quedaros en casa y queda mucho para hacer y demás, así que os dejo con el relato que a mí me ha encantado y os lo recomiendo, está muy en nuestra línea. Así que hasta la semana que viene, no os volváis locos, y si os volvéis locos, volveros locos a lo bizarro.
una invitación peculiar. Cuando conocí a Margaret Blatt, jamás imaginé que su corazón fuera tan oscuro. Al verlo no sentía escalofríos. Tenía la piel blanca, delgadez extrema, calvicie y ojos con cataratas, y lo peor aún, un brazo de hierro donde se posaba su ave negra, que le traía a sus víctimas. Ella me acogió en su mansión donde llegabas guiado por el ave, cuando escapabas de casa o te perdías en el bosque. Cuando llegué al umbral de la puerta una noche, inmediatamente sin saber nada, me dijo que cenara con ellos. Vi muchas caras de niños extrañamente apesadumbrados. En medio del silencio, la bruja me miró de forma maliciosa, adivinando mi inquietud. «Come tu cena, es de bienvenida», me dijo. Entonces, al ver los pedazos de carne que había en la sopa, sentí un poco de repulsión, y fue cuando una niña me miró del otro lado y me dijo, mostrándome sus manos sin dedos, me dijo que la preparara para ti, con mis propias manos.
Y hasta aquí ha llegado la corte bizarra de esta noche. Gracias, Lu, gracias, Olga, gracias a esos colaboradores que habéis tenido en el programa. Y nada, mañana nos escuchamos de nuevo en Radio Universo Literario con más colaboradores. Hasta mañana, chicos.